Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos. Es para mí un gran placer el seguir compartiendo estos grandiosos estudios que hasta hoy hemos venido haciendo. Gracias a Dios que hasta aquí ha sido con nosotros, hasta aquí nos ha ayudado. El tema, la clase que tenemos para el día de hoy es Los primeros profetas, tomo número 18. Lección número 1. El profeta, el mensajero de Dios. Propósito: que el alumno pueda definir qué es un profeta y describir su función en el pueblo de Dios. Introducción. La palabra profeta en castellano quiere decir uno que anuncia sucesos futuros. También se ha entendido así cuando hablamos de los profetas de la Biblia. Pero esta palabra no es castellana. Tenemos que investigar el uso de la palabra en la Biblia para ver ¿cuál es la idea bíblica de ella? Además, debemos estudiar la función de los profetas para ver cuál era su vocación principal. Entonces podremos entender qué es un profeta. Inciso A. El oficio del profeta. Número 1. La definición. Su significado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento utiliza la palabra para decir anunciar o informar. El profeta era un mensajero. Este significado se enfatiza en Deuteronomio 18:18. ¿Qué hará el profeta? En Éxodo 7:1-2. ¿Quién es el profeta? ¿Qué hará el profeta? Moisés y los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la voluntad de Dios. Eran sus mensajeros. Su significado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empleó una palabra bien entendida por los griegos para referirse a los que interpretaban la voluntad de los dioses o que hablaban por los dioses. Literalmente, la palabra quería decir anunciar públicamente. El profeta era el que anunciaba el mensaje de Dios. Resumen. Al investigar la función del profeta de la Biblia, encontramos que el punto principal de su mensaje tenía que ver con su propia época. Utilizó las predicciones para advertir o consolar, pero el énfasis del mensaje profético concernía su propia época. Él reveló la voluntad de Dios. Del estudio anterior, podemos decir que el profeta de la Biblia era, número 2, la prueba. En Deuteronomio 18:21-22, tenemos la prueba del que dice que habla por Dios. ¿Cuál era esa prueba? Inciso B. El ejemplo de Elías. Los reyes de Israel llegaron a despreciar y desobedecer a Dios. Por lo tanto, Dios les envió a sus mensajeros, los profetas, para que les llamaran a arrepentirse. Uno de los más destacados era el profeta Elías, quien vino con muchas señales para demostrar que él era el mensajero de Dios y que su mensaje era de Dios. Número 1. Su primera comisión. Por haberse apartado de Dios para seguir a otros dioses, Dios les envió a su mensajero para amonestarles. ¿Cuál era la señal del juicio de Dios? Primera de Reyes 17:1. ¿Cuál era la señal de que Elías era el mensajero del Dios viviente? 18:21-40. ¿Qué lección les enseñó Elías? 18:21-39. Número 2. Su segunda comisión. Después de un tiempo de obediencia, la gente volvió a desobedecer a Dios. Por lo tanto, Elías recibió la comisión de ungir a una generación de líderes. 19:15-18. Número 3. Su tercera comisión. Cuando continuó el pecado de Israel, Elías vino como mensajero del juicio contra los desobedientes. ¿Contra quién era el juicio? De Primera de Reyes 21:17-29. ¿Por qué le juzgó Dios? 20:34-42. ¿Por qué recibió la misericordia de Dios. 21:27 al 29. ¿Contra quién era el juicio? De Segunda de Reyes 1:3 al 17. ¿Por qué le juzgó? Capítulo 1, verso 1 al 3. Número 4. Su traslado. Capítulo 2, 1 al 13. Cuando hubo terminado su trabajo, ¿qué le pasó? ¿Quién recibió su autoridad? Capítulo 2, 9 al 13. Inciso C. El ejemplo de Eliseo. Número 1. La prueba de su autoridad. ¿Por medio de cuáles señales se demostró su autoridad como el mensajero de Dios? Segundo de Reyes, capítulo 2, 14 al 15, capítulo 2, 19 al 22, y capítulo 4, 1 al 7, y 4, 12 al 17, 4, 18 al 22, y 33 al 37, capítulo 5, 1, 9 y 15, capítulo 6, 1 al 7, y 6, 8 al 12. Número 2. El mensajero de Dios. Aunque la Biblia no describe su mensaje como el de Elías, él vivió durante varias generaciones sirviendo como el mensajero de Dios a los reyes de Israel. ¿Cuál era su mensaje en los siguientes textos? Segunda de Reyes 8, 12 al 13, 9, 1 al 4, 9, 7 al 8 y 13, 14 al 17. Resumen. El profeta del Antiguo Testamento era el mensajero de Dios. Dos de los principales profetas fueron Elías y Eliseo. Ellos condenaron a Israel por su desobediencia al Señor y le anunciaron su castigo. Cristo se refiere a la generación en que vivieron y dice que, a pesar de la autoridad demostrada por ellos, pocos les creyeron. Lucas 4, 25 al 27. En las otras lecciones de este cursillo, vamos a ver que Dios siempre tenía a su mensajero que les llamaba al arrepentimiento, pero ellos rehusaban hacerlo. Lección número 2. Oseas y la esposa infiel. Propósito: que el alumno pueda explicar las lecciones espirituales de la vida de Oseas a otros y aplicarlas a su propia vida. Introducción. Antes de su muerte, Moisés predicó un mensaje que sería la piedra de toque para Israel. Si obedecieren la voz de Jehová, Él les exaltaría y les mandaría bendiciones. Deuteronomio 28, 1 al 14. Desobedecieren su voz, Él les mandaría maldiciones. Deuteronomio 28, 15 al 62. Y les esparciría por toda la tierra. Deuteronomio 28, 63 al 64. Dios les dio también una promesa: si se arrepintieren, Él restauraría las bendiciones. Deuteronomio 30, 7 al 9. Al leer la historia de los reyes de Israel, se ve que Dios cumplió con sus promesas al pie de la letra. En el reino del norte de Israel nunca hubo un rey que siguió a Jehová y por lo tanto nunca recibió las bendiciones del Señor. En el reino del sur había reyes buenos y reyes malos. Los reyes buenos experimentaron la bendición del Señor. Los reyes malos recibieron la maldición prometida. Pero en los dos reinos siempre estaba presente el profeta de Dios, que llamaba al pueblo de Dios al arrepentimiento. Inciso A. La ilustración: la esposa infiel. El profeta Oseas era uno de los profetas que llamaba al pueblo de Dios al arrepentimiento. Él obedeció la voz del Señor y se casó con una mujer fornicaria, Por medio de su relación con su esposa Oseas, demostró la relación entre Dios y su pueblo, Israel. El mensaje de esta profecía es que a pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios siempre lo ama y busca su restauración. Número 1. El mandato de Dios a Oseas. Dos textos describen la comisión que recibió el profeta y la razón. ¿Cuál era el mandato? Oseas 1:2. ¿Por qué le dio Dios a Oseas esta carga? ¿Cuál era el mandato? Oseas 3:1. ¿Qué quería demostrar Dios? Número 2. La ilustración y el pueblo de Dios. La esposa infiel representa al pueblo infiel. Ellos se habían apartado de Dios como ella se había apartado de Oseas. Los hijos representan los miembros individuales del pueblo. Sus nombres representan lo que Dios iba a hacer con su pueblo. En Oseas 1:3-5 quiere decir esparcido y tenía el significado de juicio. Dios iba a juzgar a su pueblo infiel. En el capítulo 1:6-7 quiere decir no misericordia e indica que Dios no tiene compasión para con el pueblo infiel. En Oseas 1:8-9 quiere decir no mi pueblo, porque Dios lo había rechazado. Por causa de su adulterio, la rechaza. Capítulo 2:2-5. Tiene que castigarla, aunque la ama, para corregirla y para que se restaure la comunión. Capítulo 2:6-7 y 9-13. Él sostiene a la esposa infiel, aún en el tiempo de la separación. Oseas 2:8. El esposo busca a la esposa infiel. Capítulo 2:14-16. El esposo restaura a la esposa infiel. Capítulo 2:17 y capítulo 3:5. Nótese el cambio de los juicios mencionados en los nombres de sus hijos. En vez de castigo de Jezreel, habrá capítulo 2:21-23. En vez de lo Ruama, Dios tendrá capítulo 2:23. En vez de lo a mí, Dios dirá en capítulo 2:23. Inciso B. La interpretación. El pueblo infiel. El cuadro de la esposa infiel y los nombres de los hijos del profeta servían como un mensaje de advertencia para Israel. Ahora el profeta pasa a describir la vida de su pueblo, que tiene apariencia religiosa, pero que en el fondo está endurecido por el pecado y está en rebelión contra Dios. Número 1. Las condiciones de Israel. ¿Qué prevalece? Capítulo 4:2. ¿Qué habían hecho con la ley de Dios? Capítulo 4:6, capítulo 8:1. ¿Cómo adoraron? Capítulo 4:12-13 y 17 y capítulo 13:2. ¿Cómo era su relación con Dios? Capítulo 9:1, capítulo 7:10 y capítulo 11:7. Número 2. Dios la castiga por su pecado. ¿Qué va a hacer Dios? Capítulo 7:12-13 y capítulo 8:13-14 y capítulo 9:3-7. En su amor, Dios disciplina a su hijo para que éste vuelva a él. Número 3. Dios la llama al arrepentimiento. Aún en el estado descrito y en medio del anuncio del juicio, Dios quiere que su esposa, Israel, regrese a él. Capítulo 6:1-3, capítulo 12:6 y capítulo 14:1-3. Número 4. Dios la ama a pesar de su pecado. El autor demuestra la profundidad del amor de Dios y siempre les ha amado. Israel sigue rechazando el amor de Dios y adorando a otros dioses. A pesar de su actitud, Dios continúa demostrando su amor para con ellos. Capítulo 11, verso 1 al 11. Número 5. La restauración de Israel. El profeta predice que Dios va a juzgar a la nación por su pecado, pero siempre da la promesa de que después del juicio la restaurará a una posición de obediencia y a un estado de amor y gran bendición. Capítulo 14, verso 4 al 8. Resumen. Israel tenía que aprender que primero viene la obediencia y luego las bendiciones, que no hay perdón de pecados sin arrepentimiento y que Dios es fiel a sus promesas. A pesar de las advertencias de la palabra de Dios, Israel fue infiel con su esposo fiel, Jehová. Ella se apartó de él y buscó otros amantes. El resultado de su infidelidad fue el rechazamiento y el castigo de Dios. Sin embargo, por causa del amor y la misericordia de Dios, Él la redimió y la restaurará en un futuro a la comunión con Él. Lección número 3. Abdías, el castigo de una nación. Propósito: que el alumno pueda demostrar bíblicamente el juicio de Dios contra los que maltratan a su pueblo. Introducción. Al hacer su pacto con Abraham, Dios le dijo que de él iba a ser una nación grande. Génesis 12, verso 2 al 3. Dios prometió lo que iba a ser la base de su trato con todos los pueblos. Dice en el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entre otras cosas, este versículo enseña que Dios va a juzgar a las naciones por el trato a su pueblo. En el libro de Abdías vemos la aplicación de este principio de bendición y juicio. Inciso A. El ejemplo de Edom. La nación de Edom había maltratado al pueblo de Dios. Esto significa mucho al considerar la historia del pueblo de Edom. ¿Quiénes eran ellos? Génesis 36, verso 1. ¿Entre cuáles dos hermanos continúa esta lucha? Edom debía haber sabido las consecuencias de esta acción, pero todavía tenía que aprender la importancia de las palabras de Isaac a su hijo Jacob. En Génesis 27, 29, sírvante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. El Señor mandó a su mensajero, el profeta Abdías, a Edom, con un mensaje de juicio contra Edom por causa de su persecución contra Israel. La profecía incluye la promesa de salvación para Israel después de que Dios le quita la opresión. Inciso B. La condenación de Edom. Número 1. La condición de Edom. Cuando vemos el estado verdadero de Edom y lo comparamos con su actitud hacia sí mismo, encontramos un contraste sorprendente. ¿Qué dos cosas se dicen de su estado en el versículo 2? Y según el versículo 3, ¿qué actitud de corazón tenía contra Israel? ¿Qué efecto tuvo esta actitud sobre su capacidad para razonar? ¿En qué confiaban? Número 2. El juicio contra Edom. No obstante el orgullo de los idumeos, Jehová les promete una derrota completa. Dios había enviado a su mensajero a las naciones con una orden. ¿Cuál fue la orden? Escriba la descripción de su destrucción. Podían escapar, verso 4. Sus tesoros escondidos, verso 6. Sus amigos, verso 7. Sus valientes, verso 9. Todo hombre, verso 9. Número 3. La razón del juicio divino. Hasta este momento, Jehová no les había anunciado el porqué de su castigo. Los versículos siguientes nos hablan en términos gráficos de una compañía militar de matanza que los idumeos habían realizado contra Israel. Escriban las razones de por qué les iba a juzgar Dios. Verso 10, verso 11, verso 12, Verso 13 y 14. El juicio de Dios viene contra Edom, porque en el día del sufrimiento de Israel, aunque tenía parentesco con ellos, no les ayudaron. Más bien, les persiguieron igual que las demás naciones. Número 4. La destrucción de las naciones vecinas. Por su participación en la persecución de Israel, todas las naciones van a recibir el castigo de Dios. Él las va a destruir. ¿Qué está cercano? Verso 15. ¿Qué se hará con ella? ¿Qué va a recibir? Verso 16. Inciso C. La restauración de Israel. Número 1. Las promesas para el pueblo de Israel. En contraste con la suerte de Edom, Jehová promete tres cosas en cuanto a Israel en el versículo 17. Escríbalas. Número 2. El futuro de la familia de Esaú. Según los versículos 18 al 20, Israel se apoderaría completamente de todo el territorio de Edom, según el versículo 21. ¿Cómo se efectuó el juicio de Esaú o Edom? ¿Quién será finalmente el dueño y rey de Edom? Resumen. A pesar de la rebelión de las naciones contra Dios y su pueblo, Dios todavía reina sobre su creación. En el Salmo 2 leemos un comentario que explica lo que se ve en el libro de Abdías. Las naciones se han levantado contra Jehová y contra su pueblo. Dios se burla de ellos y les juzga. Edom está relacionada con Israel por la sangre de su hermano Esaú. En vez de ayudar a su hermano, ella ha participado con las naciones en su rebelión y en la persecución de Israel. Por lo tanto, Dios le va a juzgar junto con las otras naciones. Edom tenía que aprender que Dios siempre cumple con la promesa que hizo a Israel en Génesis 12:3. Ellos habían maldecido a Israel y por lo tanto Dios les maldijo de manera drástica. Así hará con toda nación e individuo que menosprecie o maltrata a la descendencia de Abraham. Lección número 4. Amós, el castigo del pueblo rebelde. Propósito: que el alumno pueda explicar oralmente y por escrito el porqué del castigo de Israel junto con las otras naciones en los tiempos de Amós. Introducción. Amós vivió en un periodo de pecado e idolatría. El profeta llegó con el mensaje de Dios para que se arrepintieran. Su mensaje era tanto para Israel como para las naciones. Su trasfondo no le recomendó como profeta. Era boyero y agricultor. No recibió instrucciones de los profetas ni la comisión de un profeta. Dios le llamó de Judá para llevar su mensaje de juicio a Israel. Él obedeció y predicó su mensaje en su tiempo con poder. Cuando él predicó y el juicio de Dios contra los enemigos de Israel, todos se regocijaron, pero al fin querían matarlo, porque les condenó a ellos también. Inciso A. El trasfondo histórico. Durante el reino, ¿de cuáles reyes profetizó Amós? Capítulo 1, verso 1. ¿Cuál suceso precedió a su profecía? Segunda de Reyes 14, 13 al 15. ¿Qué condiciones prevalecían en Israel? Amós 2, 6 al 7 y 2, 12 y 5, 25 al 26. Inciso B. El llamamiento del profeta. ¿Qué dice Amós de sí mismo según los siguientes versículos? 7, 14. No soy. 7:15 y 3:8. Inciso C. El castigo de las naciones. Estos capítulos predicen el castigo de 8 naciones. Veamos cuáles son, porque las juzga y la descripción del juicio. Llene los espacios con respuestas breves. Texto. Capítulo 1, verso 3 al 5. ¿Cuál nación? ¿Por qué? ¿Y cuál juicio? Texto. Capítulo 1, verso 6 al 8. ¿Cuál nación, por qué y cuál juicio? Capítulo 1, verso 9 al 10. ¿Cuál nación, por qué y cuál juicio? Capítulo 1, verso 11 al 12. ¿Cuál nación, ¿Por qué y cuál juicio? Capítulo 1, verso 13 al 15. ¿Cuál nación? ¿Por qué y cuál juicio? Capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Cuál nación? ¿Por qué y cuál juicio? Capítulo 2, verso 4 al 5. ¿Cuál nación? ¿Por qué y cuál juicio? Capítulo 2, versos 6 al 16. ¿Cuál nación? ¿Por qué y cuál juicio? Los primeros tres capítulos repiten la enseñanza de la lección. Dios juzga a las naciones por causa de... ¿Cuál texto nos enseña la base de este juicio? ¿Qué dice la promesa del texto? El juicio contra Judá e Israel es por su propia desobediencia y rebelión. Inciso D. El castigo del pueblo rebelde. Número 1. Los tres mensajes. Hay tres mensajes que presentan la causa y la certidumbre del juicio contra Israel. El primer mensaje. Dios les juzga porque recibieron una posición privilegiada, pero no eran fieles. ¿Cuál era el privilegio? Capítulo 3, verso 1 al 2. A pesar de su privilegio, tenía fama por su pecado. Capítulo 3, verso 9 al 10. Por ende, Dios les juzgaría. Capítulo 3, verso 11 al 15. El segundo mensaje. ¿Cómo trataron a su prójimo? Capítulo 4, verso 1. ¿Cuáles eran las características principales de su religión? Capítulo 4, verso 5. ¿Cuáles advertencias les dio Dios? Capítulo 4, verso 6, 4, 7 al 8, 4, 9, 4, 10 y 4, 11. ¿Cómo respondieron? Por lo tanto, ¿qué les haría Dios? Capítulo 4, verso 12 al 13. Rechazaron las advertencias de Dios, Él les enseñaría que con Dios no se puede jugar. El tercer mensaje, capítulo 5, verso 1 y 6, 14. Dios les juzgó porque rechazaron su invitación a arrepentirse. ¿Qué les pide Dios? Capítulo 5, verso 4, 6 y 14. ¿Cuáles eran las promesas de Dios si ellos se arrepentían? Capítulo 5, verso 14 al 15. Al rechazar su invitación, Jehová prometió castigarles. Capítulo 5, verso 16 al 27. Su testimonio era peor que el de las naciones paganas. Capítulo 6, verso 1 al 6. Y por lo tanto Dios les juzgaría. Capítulo 6, verso 7 al 14. Él mandaría una nación pagana para llevarles cautivos. Número 2. Las cinco visiones. Capítulo 7, verso 1 y 9, 10. Después de demostrar la causa y certidumbre del juicio, el profeta describe el juicio y enseña que pronto vendría. Examinemos las visiones que demuestran la naturaleza del juicio. Texto. Capítulo 7, verso 1 al 3. ¿Qué vio? ¿Qué hizo? ¿Cómo respondió Dios? Capítulo 7, verso 4 al 6. ¿Qué vio? ¿Qué hizo? ¿Cómo respondió Dios? Texto. Capítulo 7, verso 7 al 9. ¿Qué vio? ¿Qué significó? Texto. Capítulo 8, verso 1 al 14. ¿Qué vio? ¿Qué significó? Texto. Capítulo 9, verso 1 al 10. ¿Qué vio? ¿Qué significó? Las visiones habrían podido traer un arrepentimiento, pero la actitud de la nación se demuestra por la de Amasías. ¿Cómo respondió él? Número 3. La promesa de restauración. Capítulo 9, verso 11 al 15. Aunque tenía que juzgar a Israel por la injusticia e idolatría, Dios todavía la amaba y prometió su restauración. Él la recogería, la restauraría el reino y le daría paz y prosperidad para siempre. Resumen. Israel vivía en un periodo de paz y prosperidad. La vida se caracterizaba por la injusticia y la idolatría. A través de su mensajero, Dios les llamó a arrepentirse. Primero, condena a las naciones por su trato hacia Israel. Capítulo 1, verso 1 y 2, 15. Después condena a Israel por su desobediencia. Capítulo 2, verso 6, capítulo 9, verso 10. El mensaje contra Israel se divide en tres partes. Tres mensajes que enseñan la rebeldía y desobediencia de Israel. Cinco visiones que enseñan los juicios de Dios y por fin una promesa de restauración y prosperidad. Lección número 5. Jonás. Número 1. El profeta rebelde. Propósito. Que el alumno sea capaz de apreciar y contar las misericordias de Dios hacia los rebeldes y a los que ni aún le conocen. Introducción. Parece sumamente extraño que un profeta de Dios, su mismo mensajero, trate de huir de su presencia. Pero en el libro de Jonás se encuentra la historia de alguien que lo hizo así. Jonás era un profeta de Israel más o menos 780 años antes de Cristo, Segunda de Reyes 14:25. Recibió un mandato de ir a Nínive y predicar que Dios les iba a juzgar. Jonás no quería ver arrepentimiento de los ninivitas y por lo tanto trató de evitar su comisión. Los capítulos 1 y 2 de Jonás describen su intención y las medidas que usó Dios para castigarlo y corregirle. Inciso A. La comisión de Jonás. Número 1. El mandato del Señor. ¿Cuáles son las tres partes? Capítulo 1, verso 2. Dios pensaba juzgar a Nínive por su mucha iniquidad. Si usted tiene mapas del Medio Oriente, localice Nínive. Número 2. La respuesta del profeta. Capítulo 1, verso 3. Dos veces se nos dice lo que Jonás pensaba hacer. ¿Cómo respondió el profeta? Inciso B. El castigo de Jonás. Número 1. La actuación de Dios. ¿Qué hizo Dios? Capítulo 1, verso 4. ¿Qué dos cosas hicieron los marineros? Capítulo 1, verso 5. Número 2. La actuación de Jonás. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente. Una explicación de su actitud sería su confianza en su condición de hebreo o profeta como suficiente para garantizar la protección de Jehová. Pero Jonás estaba equivocado y Dios le castigó. De la misma forma, el hecho de ser un líder reconocido por una iglesia no le da licencia para desobedecer a Dios impunemente. Número 3. La actuación de los gentiles. ¿Cómo averiguaron los marineros que Jonás tenía la culpa? Capítulo 1, verso 7. En capítulo 1, verso 9 al 10, notamos la clase de testimonio inconsecuente de Jonás cuando orgullosamente declara su nacionalidad, su temor a Jehová y su fe en él a pesar de su abierta rebeldía contra su Dios. Jonás reconoció su culpabilidad y les mandó que le arrojaran al mar como única medida para apaciguar la tormenta. Los marineros al principio no quisieron hacerlo y trataron de dirigir la nave a tierra, pero al resultar inútil toda tentativa, optaron por echar a Jonás al mar e inmediatamente se calmó la tempestad. El interés de los incrédulos en ayudar a Jonás marca un fuerte contraste con su actitud negativa hacia los gentiles a quienes odiaba. En ocasiones ocurre que los inconversos muestran más interés en los atribulados que muchos creyentes descuidados y despreocupados por aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué hicieron por temor de Dios? Capítulo 1, verso 16. Número 4. La experiencia de Jonás. ¿Qué había preparado Dios? Capítulo 1, verso 17. La historia del gran pez que tragó a Jonás ha causado que los escépticos rechacen el contenido de este libro. Nosotros, sin embargo, lo aceptamos porque es un relato de la palabra de Dios que nos merece pleno crédito y confianza, aún en hechos que no entendemos plenamente. Como nota adicional, hacemos referencia a dos casos similares bien documentados sucedidos hace algunos años, cuando se informó de hombres que sobrevivieron después de haber sido tragados por sendas ballenas, un caso ocurrido en el año 1758 y el otro en 1771. Inciso C. La salvación de Jonás. Número 1. Su alabanza. Capítulo 2, verso 1 al 7. ¿Cuál es el tiempo del verbo en esta parte de su oración? Capítulo 2, verso 1. Es una oración que describe un hecho ya pasado. Él alaba al Señor por haberlo salvado del mar. Hay que notar que esta oración es la que él hizo desde el vientre del pez y habla de su salvación en el pasado. Su petición, capítulo 2, verso 2 y 7. Nótese las siguientes frases. Invoqué en mi angustia a Jehová. Desde el seno del Seol clamé. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Solo cuando su orgullo fue abatido pudo orar a Dios dependiendo de su misericordia. Dios odia profundamente el pecado del orgullo. Este pecado está tan arraigado en el ser humano que a menudo resulta doloroso extirparlo. Cuidemos de no ser orgullosos. La respuesta de Dios, capítulo 2, verso 2 y 6. Nótese las siguientes frases. Él me oyó y mi voz oíste, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Una vez aprendida su lección, Dios salvó a Jonás por su misericordia. Número 2. Su promesa. Capítulo 2, verso 8 al 9. Fíjese en el contraste entre los que siguen las vanidades y los que siguen la voluntad de Dios. Capítulo 2, verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. Jonás lo sabía por experiencia muy bien, porque no hay vanidad más ilusoria que intentar huir de la presencia de Dios. Después de su experiencia, prometió dos cosas. Número 1, capítulo 2, verso 9. Y número 2, capítulo 2, verso 9. Número 3, su liberación. Capítulo 2, verso 10. Dios ordenó al pez y éste lo vomitó en tierra seca. Sabemos por la arqueología que el dios de Nínive fue un pez. Es difícil aún imaginar cuán gran impacto causó el salir vivo y victorioso del gran pez. A los testigos de este hecho, y sobre todo a los habitantes de Nínive, en especial, así no solo salió Jonás con vida, sino también con gran honor. Y el éxito de su misión fue asegurado. Resumen. Jonás, un verdadero profeta de Dios, recibió una comisión de ir a Nínive para predicar el juicio de Dios. No quiso ir, sino que decidió huir de la presencia de Dios. Dios le enseñó que no es posible salir de su presencia y que vivir en rebelión y fuera de su comunión y bendición es peor que la muerte misma. Dios le castigó y al final lo libró hasta con gran honor. Por eso, Jonás salió del pez con un nuevo y magnífico testimonio de la misericordia de Dios. Lección número 6. Jonás 2. La misericordia de Dios. Propósito. Que el alumno aprenda a tratar a los enemigos de Dios con la misma misericordia con que él mismo los trata. Introducción. La misericordia de Dios es infinita. En el libro de Jonás su misericordia se ve de dos formas. La primera en su trato con el profeta rebelde. La segunda en su trato hacia el pueblo de Nínive. Al oír el mensaje del profeta, ellos se arrepintieron y Dios les demostró su misericordia para perdonarles. Inciso A. El arrepentimiento de Nínive. Número 1. La comisión del Señor a Jonás. ¿Cuáles son las dos partes de la comisión dada a Jonás? Esta es la misma comisión que Dios le había dado la primera vez. Por su misericordia, Dios casi siempre da a sus siervos que han pecado contra él una y otra oportunidad para servirle de nuevo después de disciplinarles por un tiempo. ¿Cómo respondió Jonás al mandato de Dios esta vez? Capítulo 3, verso 3. Número 2. El mensaje de Jonás. Escriba lo que Jonás predicó a los habitantes de Nínive. Capítulo 3, verso 4. Número 3. La reacción del pueblo. Escriba dos reacciones del pueblo al mensaje de Jonás. Capítulo 3, verso 5. Escriba cinco cosas que el rey mismo hizo. Del capítulo 3, verso 6 al 9. Sería bueno preguntar si nuestro arrepentimiento es tan sincero y obvio. Si no lo es, pregúntese el por qué y decida ahora mismo cambiar su vida en esta área. ¿Qué le agrada a Dios según el Salmo 51, verso 17 e Isaías 57, 15? Número 4. La reacción de Dios. Como consecuencia del arrepentimiento de Nínive, ¿cuáles dos cosas hizo Dios? Capítulo 3, verso 10. Inciso B. La reacción de Jonás. Número 1. El concepto que Jonás tenía de Dios. Escriba dos descripciones de la reacción de Jonás a la misericordia de Dios. Capítulo 4, verso 1. ¿Por qué dice Jonás que quería huir de su comisión al principio? Sabía yo que tú eres Dios. Capítulo 4, verso 2. En otras palabras, él sabía que Dios iba a perdonarlos, pero no quería aceptarlo. Número 2. La actitud de Jonás hacia los gentiles. Jonás no quería la salvación del pueblo de Nínive por las razones siguientes. La razón cultural. La primera razón tenía que ver con el concepto que los judíos tenían de los gentiles y que se resume en Hechos 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es. Este concepto se basa en la enseñanza de Deuteronomio 7, 1 al 7, Josué 23, 7, Esdras 6, 21. Para Jonás era quebrar su tradición religiosa, el ir al pueblo de los gentiles, él no quería acercarse a ellos. La razón histórica. La segunda razón tenía que ver con el contexto histórico. Hay que tener presente que el tiempo de Jonás era una época de lucha entre Israel y las otras naciones. Asiria, de la cual Nínive era capital, era uno de sus enemigos principales y años después destruyó a Israel. Jonás era consciente del peligro y no quería prolongar su vida. Él quería ver la destrucción de Nínive, pero Dios lo utilizó para salvarla. ¿Qué actitud nos enseña el grado de depresión que sufrió Jonás? Capítulo 4, verso 3. Inciso C. La lección de la calabacera. Número 1. El alivio de Jonás. Parece ser que Jonás todavía tenía esperanzas de que Dios juzgara a la gran ciudad, enemiga de Israel, porque acampó a un lado de ella para contemplar el juicio de Dios. Se hizo una enramada que le daría un poco de protección del mal clima de la región. Sin que Jonás lo esperara, Dios hizo crecer una calabacera que le cubrió por completo, aliviándole del calor reinante. Según 4:6, ¿cómo reaccionó Jonás ante este milagro? Continuamos esta misma lección en el lado B.